oyentes de Radio Sefarad. Estamos con una entrega más de Mahler 150, esta sección en la que venimos hablando y escuchando las historias alrededor de este personaje, Gustav Mahler, que nació hace 150 años y dentro de poco asistiremos al centenario de su muerte. Y en su vida hizo muchas cosas, fue compositor, director de orquesta, y muchas de ellas inspiradas por la que sería su mujer, Alma Mahler. Y para hablar de Alma Mahler, Werfel, Gropius, ya hablaremos de todos sus apellidos, Schindler, está aquí con nosotros Almudena de Maeztu, autora de un reciente libro sobre la vida de Alma, que se llama Alma Mahler Gropius.
Efectivamente, hola Jorge.
Hola Almudena. ¿Y está editado en qué editorial?
Editorial JP Libros.
JP Libros. Bueno, he leído una reseña en la que hablaban del libro y decían, bueno, esto no es una biografía, porque la señora Alma Mahler fue muy longeva.
Efectivamente. Vamos a ver. Cuando murió tenía 84 años. Entonces, yo... es una biografía, no exactamente es una biografía, sino un ensayo que va de 1897, que es el año que Mahler llega a Viena, a 1920, que es el año que ella se divorcia de Walter Gropius y el año que Walter Gropius funda la Bauhaus. Entonces yo quería poner a Alma en su contexto artístico, porque en su contexto musical ya se ha escrito mucho y en su contexto como mujer o esposa del gran artista pues también se había escrito bastante. Pero sin embargo esa parte artística, su integración en las artes plásticas y su influencia en las artes plásticas estaba todavía por estudiar. Por eso me lancé un poco a la piscina.
Y bueno, justamente lo que te iba a preguntar, porque nosotros sabemos de las biografías más habituales, que bueno, que esta mujer era hija de un pintor, ¿no? Uh-huh. Emil Jakob Schindler, que tenía una historia bastante extraña, ¿no? La situación laboral de este...
Bueno, en realidad Schindler era un pintor paisajista vienés que estaba al servicio del príncipe de Liechtenstein. Y el príncipe de Liechtenstein le dejaba un palacio que tenía, que era el castillo de Plankenberg, que estaba cerca de Viena, para que él se instalara allí y tuviera su hogar y tal. Es decir, era un funcionario a las órdenes de un príncipe. Pero eso era algo absolutamente normal en todos los artistas, hasta podría decirse que finales del siglo XIX.
Pero digamos que ella vivió en un sitio como si fuera un castillo, como si viviera en una corte, siendo un empleado, digamos, de baja categoría,
claro,
relativamente, ¿no?
Claro, o sea, Schindler se podría decir que no cobraba, pero sin embargo el hecho de vivir en aquel palacio con todas sus antigüedades, con su biblioteca, con su jardín y poder disponer de sus clientes y vivir como un pachá o como un rey, pues le compensaba la falta de dinero metálico, ¿no? Uh-huh. Era un alumno de Makart, era un pintor paisajista post-impresionista bastante bueno, murió y cuando Alma tenía 13 años, y entonces su mujer, la viuda de Schindler, se casó con el alumno de Schindler. Uh-huh. Que eso es algo también muy común entre los pintores y entre los artistas, casarse con la viuda del maestro y hacerse cargo del taller. Y eso fue lo que hizo Moll. En aquel momento, claro, perdieron el chollo, podría decirse así, de seguir viviendo en el castillo porque Schindler se había muerto y entonces ya se trasladaron a Viena y pocos años después, en el año 1897, Schindler, Klimt y otros cuantos artistas más fundaron la Secesión, que cambió definitivamente lo que eran las artes plásticas y las decorativas.
Claro, porque la Secesión, digamos, a diferencia de... Nosotros estamos acostumbrados cuando se hablan de escuelas, de vanguardias, especialmente de principios del siglo XX, pues que sea el estilo, el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, pero en realidad la Secesión era simplemente una llave para dejar salir a la gente, ¿no? O sea, no era un estilo.
Bueno, también fue un estilo y además de hecho se puso de moda, pero la palabra secesión en su significado de rompimiento de algo establecido, en realidad se había creado ya en Francia con el Salón de Refusés, que eran los pintores que querían escindirse de alguna manera de la academia y de los gustos académicos. La secesión como palabra en alemán en realidad se creó en Múnich y se iba expandiendo por la mayoría de las ciudades del Imperio Austrohúngaro. Y sí que existió como secesión, pero tardó un poquito en implantarse como estilo. Esta parte es un poco previa todavía, estamos hablando de 1897, al nacimiento de las vanguardias, por así decirlo. O sea, la explosión absoluta de las vanguardias, del expresionismo, el dadaísmo, el cubismo, el constructivismo, el orfismo, todos estos ismos que duran hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, el inicio.
Bueno, como tú señalabas, el padrastro de Alma, pues también era amigo de estos, de esta gente.
Era también pintor.
Era
el mejor amigo de Gustav Klimt.
Y Gustav Klimt se quería ser mejor amigo de su hija.
Bueno, Gustav Klimt se quería hacer el mejor amigo de toda mujer que llevara faldas y que estuviera más o menos a tiro. Entonces, en ese sentido, pues los padres, el padrastro de Alma y la madre de Alma, Anna Bergen, pues no estaban muy de acuerdo en que el mejor amigo del padrastro, pues digamos que consiguiera seducir a su hija. Pero su hija estaba enamoradísima de Klimt, y Klimt fue el artista que le dio su primer beso, y tardó solamente por un beso, tardó 3 años en olvidarle.
Bueno.
Y aunque nunca le olvidó del todo, ¿eh?
Sí, no, porque vamos a ver, eso fue también el inicio. Yo sé que queremos hablar de arte.
pero
en el caso de Alma es increíble. O sea, cuando uno revisa cualquier biografía de ella y ve con quiénes estuvo casado y todos los que le pretendieron, uh-huh, y la situación en que estaban los que le pretendieron, ¿no? Porque yo he visto por ahí uno que no me había enterado, uno de los últimos que era, no sé si iba para cardenal y casi lo deja todo.
Sí, Hollensteiner, creo.
Que la gente perdía la cabeza. Yo he visto fotos de ella, me imagino que para los estándares de la época sería una mujer bastante guapa, pero no me parece que fuera eso lo que les atraía. ¿Qué es lo que tenía Alma que volvía locos a todos?
Hombre, era una mujer muy inteligente, y eso ya llama bastante la atención, no por el hecho de que sea una mujer, sino porque hay bastantes pocas personas inteligentes en el planeta. Era una mujer muy inteligente, sabía tratar a los hombres estupendamente, sabía cómo tratar a los hombres y sobre todo cómo tratar a los artistas, porque ella venía de una familia de artistas, uh-huh, y había crecido entre artistas. Entonces, en ese sentido tal. Y luego siempre tuvo el aura de ser la viuda de Mahler. Con lo cual, y eso es una cosa que ella explotó mucho. Uh-huh. Y ella fue Alma Mahler, aun casada con Berfel fue Alma Mahler, casada con Gropius fue Alma Mahler, y jamás renunció al apellido Mahler, uh-huh, porque ella estaba... Eso sí que es absolutamente cierto, era completamente consciente del genio de su marido. Sabía que su marido era una persona fuera de serie y que nunca más sería muy difícil que se produjeran las circunstancias para que naciera una persona como él. Uh-huh.
Pero vamos, antes de llegar a Mahler, que vamos a hablar por supuesto de él, porque para eso tenemos la sección con su nombre, ella... tenía aptitudes también en el terreno de la música y fue a estudiar con Alexander von Zemlinsky, uh-huh, que también era un judío. Uh-huh. Digo también porque luego estaría Mahler, estaría
Schoenberg, estaría
Berfel, Schoenberg, bueno.
Bruno Walter, un montón.
Mucha gente. Y Zemlinsky, que ya era un señor mayor, profesor, no era muy mayor entonces.
Era jovencito todavía.
Ah, bueno, es otro que cae seducido.
A este sí que le sedujo, no del todo tan bien, porque ella se empeñó en llegar virgen al matrimonio, cosa que tampoco consiguió, y de hecho se casó embarazada, pero sí que se puede decir que era su novio formal de la época.
Era su novio formal.
Pero
hasta que llegó y conoció a un señor que era bastante mayor que ella, aunque tú me dirás, no, para los cánones de la época todo era normal, vale, pero... Gustav Mahler, cuando la conoce ella, ya era un personaje conocido.
Era el director de la Hofoper, no podría ser más.
Era
Dios, musicalmente hablando.
Después del emperador venía él, ¿no?
Eso es.
Él era el director de la ópera de Viena, era un señor cuarentón o treinta y largos.
Cuarentón.
Cuarentón, y ella era...
20 años.
Una niña, o sea, tenía 19, 20 años menos que él. Uh-huh. ¿Cómo fue ese encuentro y cuáles fueron la situación en que se produjo, más o menos?
Bueno, Alma era fan, en realidad. Ella adoraba a Mahler, porque Mahler era famosísimo en la Viena de aquella época. Los taxistas gritaban su nombre y la gente en los restaurantes, cuando Mahler entraba, la gente paraba las conversaciones, se dejaba de hablar, estaba en todos los periódicos. Ya cuando Alma se casa con Mahler, me gustaría insistir en esto, Mahler es el director de la Ópera Imperial, que es el máximo cargo al que se podría optar en el imperio. Entonces ella era una fan y había conseguido ya alguna vez que le dieran una postal, algún autógrafo, alguna cosa. Y se conocieron gracias a Berta Zucker-Kandl, que era una de las mujeres que tenía un salón importante en Viena, que era la cuñada de Clemenceau, que era el político francés. Entonces Berta Zucker-Kandl, que estaba preocupadilla por el futuro de Alma, porque todavía tenía ya 20 años y ya empezaba a dudar con quién se iba a casar, consiguió presentarle a Mahler en una cena y ella fue acoso y derribo, vamos.
Sí. Y bueno, y él se dejó derribar también.
Él se dejó derribar porque además era una chica muy estimulante, muy culta, No era la típica jovencita con la que Mahler hubiera tratado. Tampoco es verdad que Mahler lo que le gustaban eran o las cantantes de ópera,
cantantes de ópera,
o mujeres casadas. Entonces nunca había tenido un flirt así. Vivía con su hermana Justine. Justine le dejaba solo de vez en cuando. Y tampoco estaba bien visto que el Hofopern director estuviera soltero, ¿no? A los 40 años.
Sí, digamos que ya él ya sabía, para adaptarse a ese cargo, ya se había convertido al cristianismo y también le quedaba bien casarse, ¿no?
Y casarse con una gentil, ni te cuento.
Claro, y entonces la cosa se formalizó. Y en principio, bueno, creo que él le pidió que lo dejara todo, ¿no?
Eso es un mito.
¿Eso es un mito?
Yo creo que eso es un... Bueno, no, no...
Porque
no.
También se cuentan, sí, los mitos de él con su padre y todo. Se cuentan muchas historias.
Vamos a ver, no es un mito que él le dijera que dejara de componer, porque de hecho hay una carta, la carta más larga que le escribe Mahler a Alma, que son 40 folios, 40 cuartillas, se tiró toda una noche escribiéndola, en la que, claro, Alma se dedica epistolarmente a darle caña a Mahler y a darse ella importancia, de decir que ella es libre, que ella tiene su propia personalidad y que ya sabe escribir y que ya compone, etcétera, etcétera. Vamos a ver, cuando Alma empieza a componer porque sus padres le ponen un profesor particular de piano cuando es pequeñita, que es ciego, que se llama Josef Labor. Cuando Chmielewski ve las primeras composiciones de Alma ya como un profesor más o menos serio, porque a ella eso sí que es verdad, la música le gustaba mucho, pues le dice, mira, hay errores en la alineación vertical, hay signos musicales inexistentes, hay cosas que no se pueden ni siquiera leer. Es decir, los conocimientos que tenía Alma de composición son muy básicos. Aún así, uno de los grandes malerianos del momento, que es Knut Mahler, junto con Lagrange o con Mitchell o con Beaumont, o en español con Pérez de Arteaga, Knut Mahler ha hecho un catálogo razonado de todas las obras que ella cita, no de todas las obras que estén publicadas, editadas y grabadas, sino a las que ella cita en sus diarios o en sus comentarios, y le han salido más de 100. Pero claro, son esbozos. Uh-huh.
Lo que sí se conserva, hay 14 canciones.
16.
Sí, bueno, es que 14 y las otras son póstumas. Por eso digo, de las 14 son los tres ciclos estos de canciones, después estas dos o tres que hay sueltas. Y que se han conservado y que se han grabado básicamente porque era la mujer de Mahler, ¿no? Porque igual otra música o compositora en esa época no hubiera tenido tanta suerte de que lo hubieran interpretado. Tú sabes que en este siglo XIX, por ejemplo, la hermana de Mendelssohn...
Fanny Mendelssohn, buenísima.
Y es más, Félix firmaba, y le decía, no, es que a ti no te van a hacer caso, déjame que la firme yo. Y después él se llevaba los halagos de la reina de Inglaterra. Y hubo dos o tres nombres también de otras mujeres de músico, pero que trascendieron.
Clara,
¿no?
Schumann.
Clara Schumann y Cosima Wagner, que bueno, tuvo esta relación tan tempestuosa, que estaba casada con el director de la orquesta y este va.
Con Von Bülow, sí.
Con Von Bülow, y viene Wagner, a su director de orquesta le roba a la mujer, que era la hija de Liszt, y estamos en una...
A Nietzsche eso le sentó fatal.
Sí, bueno, pero esto parece de estos culebrones, ¿no? De venezolanos que están todos enredados, pero en realidad la vida era así. Ahora, ella en esta época, como decimos, pues ella se casa... Ella vive para su marido, tienen dos niñas, y al marido lo ve bastante poco porque tiene una vida muy ajetreada de 8 meses al año dando vueltas o 2 meses haciendo esto y casi la famosa casita en el lago que aparece en la película de Ken Russell, que es donde viven en familia, ¿no?
Bueno, en realidad debía ser insoportable vivir con Mahler, ahora que lo pienso, porque claro, estaba ahí en la casa pidiéndole a Alma que fuera a ver a los vecinos para que hicieran callar a los perros, que la señora le tenía que llevar el café a una hora determinada, tenía que haber silencio absoluto, solamente comía manzanas y mantequilla, era hiperpuntual, maniático, obsesivo, hipocondriaco, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que me preguntabas antes de si ella renunció a su composición, pues espero haberte contestado con la pregunta, con la respuesta anterior, pero te diré que, claro, ella tampoco tenía que hacer gran esfuerzo para renunciar a nada. Y segundo, la respuesta también te lo diría que una vez muerto Mahler, a ella que le frenó por ponerse a coger papel pautado y ponerse a componer, si según sus propias palabras ella era tan buena, ¿no? O sea, podría haberlo hecho y no lo hizo. Con lo cual te digo que lo del Alma como compositora, yo lo tengo un poco en mito. Y luego, perdóname, ¿me vuelves a repetir la pregunta?
Bueno, no, podemos seguir hablando, pues yo tampoco me acuerdo de la pregunta. No, pero sí vamos a enlazar con el tema central de tu libro, porque tú dices que en esta época, entre que conoce a Mahler y hasta 1920, ¿cuál es la influencia de Alma o de las artes plásticas en Alma y Alma en las artes plásticas? Porque esto es lo menos conocido.
Claro, o sea, yo quería saber esto, tal como te quería un poco indagar en qué había ocurrido, y Alma, al ser hija de Schindler, hijastra de Moll, estar tan metidísima en la secesión, lo ha mamado desde pequeña, ha visto cómo se crea el edificio de la secesión, cómo se construye, cómo nacen los talleres vieneses, cómo funciona todo esto. En el año 1910, cuando a Mahler le quedan, al pobrecito, pocos meses de vida, entonces ella está ya muy agobiada por su matrimonio con Mahler, se le ha muerto su primera hija, etcétera, etcétera, se va a pasar el verano a un balneario, a Tobelwald, y ahí conoce a Walter Gropius, que todo el mundo dice, no, es que Alma era una cazagenios y se casaba con grandes genios. Walter Gropius, cuando conoce a Alma, todavía era un desconocido que tenía 27 años y no había hecho nada importante. Se enamoran locamente, histéricamente los dos, Mahler se muere, pasan un año terrible, el último año de la vida, que ahora estamos celebrando el centenario, verdaderamente Mahler lo pasa fatal y da una pena terrible, pero después Mahler muere en 1911. Y claro, yo me preguntaba, ¿y qué había pasado? ¿Y por qué no se casó con Walter Gropius inmediatamente? ¿Y por qué se divorció de Walter Gropius en 1920? ¿Qué ocurrió? Porque eso, ella como en realidad no se alegraba mucho de toda aquella época, pues trató de ocultarlo en sus biografías. Pero claro, gracias a las cartas de Gropius y a los testimonios de los demás, pues he podido reconstruirlo un poquito qué pasó entonces, ¿no? Porque claro, en 1919 Walter Gropius crea la Bauhaus, y en 1919 todavía está casado con Alma Mahler. Uh-huh. Entonces algo debió influir, y de eso trata el libro. Uh-huh.
Bueno, y quería hacerte una pregunta que es un poquito anterior. El tema de... nosotros sabemos sobre la vida de Mahler quizás mejor que casi sobre cualquier compositor, porque hubo dos mujeres que se dedicaron a llevar un diario, uh-huh, que lo tenían endiosado un poco, ¿no? Uh-huh. Y hay una que llega justo hasta que aparece Alma.
Natalie
Bauer. ¿Cuál era la relación? Porque, claro, Natalie Bauer desaparece cuando se casa. Seguramente ella tenía un amor platónico, esperaba que, aunque era mayor de edad, uh-huh, esperaba que Mahler dijera, bueno, ¿sabes qué? Tanto tiempo juntos vamos a casarnos. Y la pobre se llevó un disgusto, ¿no?
Sí, bueno, Natalie era su amiga del conservatorio y le adoraba a Mahler, pero con una devoción perruna. Le acompañó muchísimas veces, siempre decía, era la típica persona que estaba tan abrumada por la personalidad del genio, pues que siempre le decía que sí, que todo le parecía muy bien y le perseguía por todas partes. En el momento en el que Mahler decide casarse con Alma, que es una mujer fuerte y de una mente muy potente, desde luego el antagonismo entre las dos surge casi inmediatamente. Y después, pues, Natalie desaparece, sin más.
Uh-huh. Y después hay otro incidente más, antes de dejar a Mahler de lado y seguir con el resto, por lo menos resumido, de la vida de Alma, que es el incidente con Fritzner, se llamaba.
Fritzner, el compositor.
Sí, sí.
El compositor nazi.
El que le manda la carta.
No fue Fritzner, fue Gropius. O sea,
Gropius es el que le manda la carta.
En aquel año terrible en el que Mahler se está muriendo, y lo que es más, todavía más terrible, él sabe que se está muriendo. Ya cuando Alma y Gropius están. Además, es que es curioso, porque Alma, en una carta, cuando empieza a flirtear con Gropius, le envía a Mahler una carta preguntándole que si él creía en el amor platónico, como diciendo, sácame de aquí, ¿qué hago? ¿No? Porque ya veía que este hombre le gustaba mucho y que se estaba enamorando de él. Y Mahler dice, todo amor se basa en el eros y en la procreación. Y entonces los dos dicen, mira, pues venga, anchas Castilla y allá vamos.
Ese es el problema de Mahler, de tener amistades como Sigmund Freud. Que le...
Entonces, claro, como ya... digamos que consumado el amor entre ellos dos, pues Gropius quiere más, y Gropius no se resigna al papel de amante segundón, está muy enamorado de Alma. Cuando sabe que Alma tiene que volver a Toblach para estar con Mahler, que está en aquellos momentos ensayando el estreno de la octava sinfonía, que se va a producir en septiembre de aquel mismo año, Gropius le manda una carta a Mahler explicándole todo, diciéndole Herr Gustav Mahler, Toblach, Tirol, y explicándoselo todo. Entonces, claro, Mahler, alucinado, triste, decepcionado, llama a Alma y le pide que le expliquen las cosas, y Alma se lo cuenta todo. Ya está ella tan enamorada, tan llena de energía, está siendo amada por dos personas a la vez. Gustav Mahler se derrumba, se hunde y se mete en una cabaña, no quiere salir de la cabaña, se lleva un golpe terrible, está llorando, escribe muchísimos poemas en aquellos días. Y entonces Alma se va a Viena y pide una cita con Freud, con Sigmund Freud, que en aquellos momentos estaba a punto de irse de vacaciones a Sicilia, y se citan los dos, Mahler y Freud, por el primer y único encuentro en Leiden.
Uh-huh. Que es en Holanda. Sí, hemos hablado ya de esa cita porque fue muy, digamos, es un hito en la historia del psicoanálisis, una cita express de 4 horas con diagnóstico clarísimo de Sigmund Freud, que es lo más gracioso, o sea, tener tan claro. Pero aparte me gusta porque una parte le dice, Mahler le dice, pero es que claro, ella es tan joven y yo dice, pero
usted
a ver,
busca a la madre.
Claro, y dice, usted busca a la madre, a que ella busca al padre, están perfectamente, o sea, justamente esa diferencia es la que os mantiene juntos. Uh-huh. Y entonces Mahler está encantado de la vida y vuelve, ¿no? Pero lo que también tengo entendido es que Gropius no era la primera vez que hacía algo así, que de mandar una carta y de meterse en...
Eso dice Isaac, es verdad, en su biografía, que no era la primera vez. No, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente de los detalles, te tendría que mirar el dato.
Bueno, por cerrar un poco el ciclo, porque luego ya tampoco esto escapa también a tu libro, pero digamos que ella tiene un hijo con Gropius, el hijo...
Una hija.
Manon. Con Gropius, que es una hija que luego también tiene un triste destino, ¿no? Que contrae la poliomielitis, muere muy joven.
A los 17 años, sí.
Uno de los alumnos de Mahler, que sería Alban Berg, a través de Schoenberg, le dedica su concierto de violín, el concierto para un ángel. O sea que la estela de Mahler, de Alma Mahler, todavía se va transmitiendo varias generaciones más, y también hablaremos aquí de lo que pasó con su sobrina Alma Rosé. ¿Qué pasó con Alma Mahler después de separarse de Gropius?
Bueno, ¿qué pasó con Alma Mahler después de separarse de Gropius y antes? Porque claro, en 1912 ella se enamora de Kokoschka.
Kokoschka, sí, del expresionismo.
Del expresionista, sí.
Que también era de la secesión, ¿no? Él había estado
Era más de Der Sturm, más que de la secesión, aunque fuera más austrohúngaro, pero luego se tiró más hacia Berlín. Lo que pasa es que sí, empezó en Austria, desde luego. Conoce a Alma en 1912, o sea, un año después de la muerte de Mahler, y tienen un romance de 3 años. Mientras tanto, Gropius, que al que todo le había venido un poco grande y todo aquello, pues trata de esconderse, tal. Pero en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y Alma se da cuenta de que la pasión que está viviendo con Kokoschka no le lleva a ninguna parte. También ha tenido un aborto con Kokoschka, están todo el día peleándose, tienen una relación muy, muy difícil, ¿no? Y claro, ya una vez con la Primera Guerra Mundial, que al que Gropius ha sido llamado a filas, pues Alma lo que busca es seguridad, casarse con una persona de una familia gentil, tranquila, y claro, pilla a Gropius volviendo del frente y la Primera Guerra Mundial, que fue un auténtico horror. Entonces Gropius se casa y mantienen están casados hasta 1919. Pero claro, en 1917, porque la guerra sigue durando, con Gropius en el frente, Alma ya conoce a Franz Werfel. Y entonces
otro judío. Bueno, digamos, para ir alternando, ¿no? Sí. Una de cal y una de arena. Que era un novelista en este caso.
Entonces todavía era un poeta. Había empezado a escribir novelas.
Pero es que uno puede pensar, bueno, se buscó primero a alguien que le compusiera las sinfonías, otro que le hiciera los cuadros, y otro que le hiciera los edificios, y otro que le escribiera los poemas y la...
Sí, sí, le gustaban los genios, está claro, y los artistas, sí. Pero es que es lo que había mamado.
Y lo sabía detectar muy jóvenes, o cuando estaban todavía incipientes.
¿Sabes una cosa muy interesante de Alma que me has preguntado antes? La primera pregunta era, ¿qué tenía? Pues mira, tenía muy buen gusto, que es algo muy difícil de encontrar también.
Pues yo creo que esto es el resumen de lo que estábamos buscando. Y porque tampoco vamos a hacer un programa dedicado entero a la vida de Alma, porque su vida siguió después de con Berfel, escapó de Europa, llegó a Estados Unidos, siguió viviendo muchos años hasta los años 60, ¿no?
64.
Hasta el año 64. Pues es una vida muy larga que ha sido en parte recogida en el cine. Yo creo que hay una película, La novia del viento, que se llama. Luego hay alguna obra de teatro de Joshua Sobol que se llama Alma, que también está rodando por el mundo, siempre sobre épocas determinadas de su vida. Pero sin duda es un personaje de estos que van a quedar, yo creo, como parte de la mitología del siglo XIX-XX, ¿no?
La gran amante del siglo XX, sin duda.
La gran amante del siglo XX y la mujer de uno de los grandes músicos del siglo XIX-XX, como fue Gustav Mahler. Les recomendamos Almudena de Maestu, el libro Alma Mahler Gropius, en la editorial JP.
JP Libros.
JP Libros. No se lo pierdan porque están ahora en todas las librerías. Sabemos que nos escuchan desde otros países. En Sudamérica seguramente también lo podrán encontrar. Si no, ya saben que hoy en día con internet no hay ningún problema. ¿Tú sabes la dirección de la página web de...?
No, pero si se busca Alma Mahler Gropius, Almudena de Maestu en Google, aparece inmediatamente.
Sí. Bueno, solamente por añadir algo, los de España seguramente este apellido de Maestu les sonará algo, ¿no? Pues Ramiro de Maestu, Gustavo de Maestu, también en tu familia han habido un poco de esta salsa de Alma, ¿no?
Sí, bueno, yo soy nieta de Ramiro, que era político y escritor, y periodista sobre todo, y por lo tanto sobrina de María, que era pedagoga y filósofa, alumna de Ortega, y sobrina de Gustavo, que era pintor también, de la Escuela Vasca.
Y bueno, y por si faltara completar, no es verdad, es en el grupo este de baloncesto...
El estudiante. Claro, el estudiante es el equipo del Ramiro de Maestu.
Del Ramiro de Maestu, o sea que vamos, que tienes todas las disciplinas.
A UPA Estudiantes, a ver si ganamos algo.
Venga, muchas gracias señores por haber estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Seguramente escucharemos la semana que viene música compuesta, estas 14 canciones compuestas por Alma Mahler. Muchas gracias Almudena por haber estado.
Gracias a ti.